Conce sin etiquetas, un programa para hablar y aprender de sexualidad sin prejuicios y donde tu punto de vista siempre tendrá un espacio. Acompáñanos a conversar junto a Ismaela Pino, Eduardo Hunda y diversos especialistas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Conce sin etiquetas. Saludamos a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan este jueves 14 de noviembre, un jueves bastante especial, ya que se cumple un año ya desde el asesinato de Camilo Catrillanca y debemos iniciar haciéndolo sin duda presente. Saludamos también a Esteban Garrido, que nos acompaña esta tarde en controles, y también enviamos nuestros cariñosos saludos a Fidel Quilán y especialmente a Eduardo Hunda, que hoy no nos han podido acompañar, pero están con nosotros a la distancia. Estamos muy muy contentos como equipos de volver al aire. Las dos últimas semanas no hemos podido acompañarles. La contingencia, ustedes saben, nos ha exigido y nos hemos exigido también nosotros estar en otros lugares, estar en otras trincheras. Sin embargo, creemos necesario, más que nunca, conectarnos con ustedes, comunicarnos y no dejar de educarnos y de cuidarnos entre todos para alcanzar nuestros más altos anhelos de una sociedad mucho mejor. Por eso es que hemos vuelto con el compromiso y con la invitación a que sientan esta comunidad de Conce sin etiquetas que va cada jueves a las 7 de la tarde como un espacio para expresarse, para poner el foco en las personas maravillosas que luchan desde distintas áreas, desde las artes, desde la salud, en las diversidades, y que este sea un puente entre ellos y la comunidad y que les permita también a ustedes renovar energías. Y abrimos a todos el espacio para la crítica, porque entendemos como equipo que estar frente a un micrófono es una situación de privilegio y queremos amplificar por lo mismo aquellas voces que son las de ustedes y que son las de quienes quieren un Chile mucho mejor para todas, para todos y para todes. Esto es Conce sin etiquetas, estamos de vuelta. Recuerden que estamos presentes en Instagram como Conce sin etiquetas y pueden hacernos llegar sus opiniones, sus dudas, sus comentarios a través del inbox de nuestro Instagram. Envía tus sugerencias, tus saludos, lo que tú quieras. Como siempre, la invitación es a que te expreses sin reservas, sin prejuicios, sin tabúes y sin etiquetas. Por supuesto, nos puedes escuchar a través de la señal de Radio UDEC 95.1 en FM y también en www.radioudec.cl. Ahí van quedando todos los programas guardaditos para que puedas escucharlos cuando quieras. Y por supuesto, lo mismo ocurre en Spotify. Tenemos un podcast donde nos encuentras como Conce sin etiquetas. Así que ya sabes, si te pierdes este programa o te has perdido los anteriores, puedes encontrarnos por Spotify y por radioudec.cl. Nos vamos a una pausa musical. Esto es Chavela Vargas, Macorina.
Ponme la mano aquí, Macorina. Escapaba tu saya buscando la gorda raya que al ver tu talle tan fino, las cañas azucares se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina. Senos carne de Anón, tu boca una bendición de Guanábana madura, y era tu fin. misma de aquel danzón. Ponme la mano, prima Corina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, ma Corina, ponme la mano aquí. Después el amanecer que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí.
Estamos de vuelta ya, como anunciamos en redes sociales. Hoy nos acompañará como invitada una tremenda mujer. Ella es Nadia Benavides, es artista plástica con mención en grabado por la Universidad de Concepción. Ha dedicado su vida a las expresiones artísticas en múltiples formatos: muralismo, fotografía, mosaico, entre otras, las que ha llevado en exposiciones en distintos países. Ha estado en Guatemala, en Brasil, recientemente en Argentina. ¿Cómo estás, Nadia? Bienvenida a Conce Sin Etiquetas.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes.
¿Cómo has estado?
Muy bien, muy revolucionada.
Por supuesto.
Más que nunca. Uh-huh. Conmocionada también por todo lo que está sucediendo, por toda la represión que hay también. Claro. Pero dentro de todo, a salvo en el campo.
Eso, es un bien entre comillas, como sí, dices tú. Sí. Oye, Nadia, para contarle a la gente de ti, ¿cierto? Tú has estado en distintos lugares con tu arte, también has vivido en distintos lugares de Chile, ¿cierto? Eres de, has estado en Chiloé, en Talcahuano, en San Pedro, siempre también un poco ligada a las instituciones que persiguen la reivindicación de los derechos de las mujeres, discutiendo sobre el rol de ellas en la sociedad. Has estado participando también activamente en marchas y en convocatorias respecto a las personas LGBTIQ+. ¿Y cómo se liga este vivir en estos distintos lugares de Chile, el habitar en estos lugares con tu arte? ¿Cómo eso se conecta? ¿Cómo te crea expresión artística el conectarte con estas realidades?
Sí, mira, yo la verdad que nazco en Talcahuano. Uh-huh. Mi comienzo activista o artivista comienza en Concepción, en la Universidad de Concepción. Dentro de la Escuela de Arte, pero de ahí yo me muevo en Santiago, Valparaíso, Chiloé, que estuve 7 años, Latinoamérica, México, Guatemala, Argentina, Bolivia, Perú. Por ahí hago un recorrido y claro, mi referencia, digamos, no es solamente nacional, sino que latinoamericana y caribeña. Y por ahí, claro, que hay mucha influencia, sobre todo inspirada en los pueblos originarios y principalmente en la lucha de las mujeres y la reivindicación. Y mi primera lucha, digamos, es el levo feminista. Y de ahí voy moviéndome por, como te digo, por las luchas de los pueblos originarios, el pueblo mapuche, principalmente en Chiloé, el pueblo huilliche. Y no, por ahí, me muevo, por ahí va surgiendo todo.
Ya, te mueves constantemente entonces, sí. Y ahí vas captando de cada una de las regiones, uh-huh, aquello que es esencial.
Claro.
Y pasaste bastante tiempo en Chiloé, contabas,
¿sí? 6, 7 años.
¿Qué actividades desarrollaste por allá?
La mayoría de mi carrera, digamos, artivista está en Chiloé. Uh-huh. Mira, yo nunca separo el arte del activismo.
Eso te quería preguntar.
Por eso defino como artivista.
¿El activismo qué es, para entenderlo?
Tiene que ver con las luchas políticas, que en este caso te he nombrado, por medio del arte. Uh-huh. Digamos, desde las marchas, las manifestaciones, las performances, los murales, la temática, las ilustraciones que realizo, todo está relacionado, digamos, con el movimiento, en este caso, de las mujeres, precisamente, y de la diversidad sexual, de los pueblos originarios, y ahí medioambientales. Voy Perfecto. Sumando, pero por medio del arte como una herramienta, como una disciplina, si se quiere ver también.
Porque hay una discusión siempre como en el mundo de los artistas si es que todo arte debe ser político o no. En ese sentido tú manifiestas que sí, ¿cierto?
Sí, claro, por supuesto. O sea, para mí el arte es una herramienta política y de transformación social y cultural. Y yo pienso que por ahí también, por lo menos va mi idea de activismo. O sea, todas las luchas son válidas, desde la música, bueno, en mi caso de las artes plásticas o visuales, desde la danza, el teatro. Yo creo que toda manifestación artística tiene un trasfondo político.
Perfecto. Oye, Nadia, y en ese sentido como profundamente social que tiene tu trabajo, entre múltiples intervenciones que tú has hecho, también participaste en el desarrollo de un programa cultural para mujeres que estaban privadas de libertad, ¿cierto?
Lo último que hice laboralmente, sí.
¿Cierto? Y esto fue en Los Ángeles, si no me equivoco.
Los Ángeles, Chillán, Arauco y Concepción.
Oye, y cuéntame, ¿cómo es esa experiencia de reconectar esta parte tan humana, tan sensible de alguien que está privada de su libertad, del medio libre, y que uno piensa que tiene esa dimensión anulada, que finalmente es un poco lo que persigue el encarcelamiento y la privación de libertad, ¿cierto?
No, para mí es una de las experiencias más maravillosas que me ha tocado trabajar. Yo hago muchos talleres de muralismo, de mosaico. He trabajado con muchas pobladoras, en escuelas rurales, en Chiloé muchas. Pero esto que me tocó en la cárcel, que para mí fue un privilegio, y igual en un principio tenía un poquito de susto, decía, oye, a lo mejor les voy a caer mal, no sé. Pero al final surgió muy buena onda, las chicas me esperaban hasta con su comida, me juntaban la comida porque yo no alcanzaba, tenía que estar, ponte tú, Arauco, Concepción, las distancias eran largas, entonces tenía que hacer clase ahí en ambas partes, entonces ellas como súper cálidas me iban a preparar un cafecito,
me imagino.
Y finalmente, para ella súper terapéutico todo. Y mucho talento también, con muchas ganas de expresar muchas cosas.
Claro, porque entre ese ambiente tan limitado, de una rutina tan marcada y de un escenario que es siempre el mismo, digamos, esto de expresar algo, de poder estar libre en alguna dimensión, yo creo que...
En el fondo, darle un poquito de libertad.
De libertad.
Darle un poquito de libertad desde el arte.
¿Y generaron murales, me dijiste?
Murales pintados en Los Ángeles y en Chillán. Perfecto. Y mosaico en Concepción y Arauco. Y claro, con ganas de seguir trabajando. De hecho, ahí por ahí tengo algún proyecto que me gustaría igual que esté aprobado por alguna parte para continuar el trabajo, porque es muy poco. O sea, esto deberían tenerlo ya como algo permanente.
Claro que
son
sí.
Herramientas que le abren un mundo creativo, como te digo, de expresión, que lo necesitan,
supuesto.
No es humano estar encerrado mirando una pared con hongos, por ejemplo.
Claro.
Porque también hicimos un trabajo de hermoseamiento, que del espacio, que fuera más cálido, con colores, mensajes. Yo trabajo mucho cuando hago talleres de muralismo. Lo primero que hago es que ellas puedan dibujar libremente lo que quieran. Generalmente también les digo que hagan su autorretrato o el retrato de la compañera. En los niños y las niñas también hago lo mismo. O con respecto a la identidad, por ejemplo, no sé, en Chillán, referente a la Violeta Parra, ponte tú. O en Chiloé, toda la flora, fauna, mitología. Y de acuerdo a esos dibujos, a esos bocetos, yo los agarro y voy sacando un poquito de cada cosa, hago un boceto, una composición general, y luego ese mural es el que pintan ellas.
Que es una unión de todo aquello que...
Son sus dibujos,
claro.
Son sus dibujos y yo aporto por ahí alguna otra cosa.
Sin haberlo hecho, me imagino que aquel paso de esa primera expresión o trazo que uno tiene que hacer debe ser como un poco
muy
intimidante.
Muy
difícil.
Hay muchas que le cuesta, mientras más edad encuentro con la persona, más les cuesta dibujar. Les da miedo, se tapan el dibujo.
Sobre todo.
En cambio,
como,
por
claro.
ejemplo, que yo he trabajado de niños de 3 años hasta adultos mayores. Los niños de 3 años, niñas, tú les pasas unos blogs y te rayan 20 hojas de una, así con una expresión y una libertad.
Se pasan y rayan toda la mesa.
Pero a medida que vas subiendo los cursos, primero, segundo, quinto, básico, van teniendo temores.
Se van limitando.
Y se empiezan a así como decir, no, en realidad no, está feo, no haga. Y todo es como, claro, el sistema en el fondo te va cuadrando y te va sacando esa libertad. Entonces cada vez te va cortando más ramitas por ahí y en el fondo, claro, pues, la gente se empieza a limitar un poco más de cabeza, tiene más miedo. En el fondo eso es miedo.
Claro, sí, me recuerda
algo, la libertad.
Eso, me recuerda alguna vez un profesor que me contaron que decía como que la profesora había retado a su hijo por pintar fuera de la línea del dibujo.
Es que esas correcciones hacen mucho daño.
¿Por qué corrige esto? Ahora voy a tener que gastar un montón de plata para que el niño vuelva a pintar fuera de la raya.
Claro,
entonces esa forma de manipulación.
Yo siempre felicitaba a los niños que rayaban todo, que ocupaban todos los colores, que daban vuelta la tinta encima de...
Genial.
Y me encantaba.
Ese trabajo con niños, cuéntanos cómo se dio a cabo.
Bueno, principalmente en Chiloé. De hecho, en varios lugares, pero principalmente... Y en Cocholgo estuve viviendo un año también en una escuela que me estuve viviendo en el bosque frente a la playa.
Oye, pero qué afortunada.
Sí, un lugar maravilloso, madre, precioso. Sí. Y me iba todos los días en bicicleta a una escuelita a hacer clase con niños y niñas de un programa del CERNA. Y ahí hacía clases de arte, también hicimos muralismo y todo. Pero en Chiloé me tocó hacer muchos talleres en escuelas rurales. Yeah. Y ahí, claro, una belleza de niños y niñas increíble. La mayoría venían, como te digo, del campo, con otros conocimientos, con otros oficios. Igual más tímidos que los de la ciudad, claramente. Pero también con mucho, mucho que entregar.
Y tú también vas vislumbrando en estos distintos lugares los que te mueves, qué es lo que ellos plasman en su, sí, en sus dibujos. Puedes ver que está en su imaginario.
Sí, y reforzando también el tema de la identidad, claro, y que se sientan orgullosos de ello.
Sí.
Porque, por ejemplo, allá en Chiloé recuerdo un mural que hice, que es bastante grande, en un gimnasio, en Quilquico. Y ahí trabajé de kinder hasta octavo básico, una escuela básica con muy pocos alumnos y alumnas. Y cada uno le hice trabajar una temática distinta, con todos los niños y niñas, flora y fauna, los más chicos. Después así iba subiendo, no sé, los oficios de tu padre y tu madre, cómo trabajaban en el campo, qué sé yo. A otro, la mitología, a otro, no sé, más libremente, ponte tu autorretrato, qué sé yo. Y ahí fuimos al tema de los pueblos originarios, que muy pocos sabían también. Ese lugar fue un asentamiento muy importante, Huilliche. Y resulta que surgió un mural tan precioso que hasta ahí que terminaron pintando profesores, bueno, toda la gente, los auxiliares, los niños, niñas, lo pintamos en una semana. Y fue muy, muy lindo el trabajo.
Una tarea colaborativa entre, sí, todos los actores, entonces.
Sí, claro.
Qué maravilloso.
Y orgulloso después de lo que... Porque, claro, nadie se imaginaba lo que iba a ser el resultado, digamos. Pero orgulloso, y fueron, ponte tú, todos los vecinos y vecinas del sector a la inauguración. Y fue muy lindo y emocionante.
Una forma de crear comunidad, en el fondo, sí, también. Oye, estamos con Nadia Benavides. Ella es artista licenciada de la Universidad de Concepción, y estamos en Radio UDEC, ustedes saben, nos pueden encontrar en Instagram como Conce Sin Etiquetas. Nadia nos cuenta también que has estado en otros países, ¿cierto? Uh-huh. Has estado exponiendo en México, en Guatemala, en Brasil, y recientemente estuviste
en Argentina.
En Argentina, en mes de septiembre, ¿cierto?
En el Museo de la Mujer.
En el Museo de la Mujer.
En el encuentro de mujeres a nivel nacional, que se juntaron 500.000 mujeres. En la plata.
De eso, ¿y cómo fue la recepción? ¿Qué?
Maravilloso.
Ya, dejamos hasta ahí nomás, ya. Bueno, sigamos con otra pregunta.
Cuéntanos. Sí, no, increíble lo que pasa afuera, porque el arte es un lenguaje universal, da lo mismo, claro, de dónde eres, de dónde proviene tu origen. Yo nunca pongo que soy chilena.
No.
No, curiosamente, porque encuentro que igual, bueno, definirte así como de un país, siento que te limita o que te ponen etiquetas antes de...
Precisamente, pues las etiquetas son lo que al final, sí, nos hace, simplifican el mundo, claro, nos hacen, claro, pero también podemos
cuando
caer...
Cuando es necesario, ¿cuándo? Me preguntan dónde vivía, sí, vengo de acá, pero así, no como artista chilena o de estudiar arte, no, no. Acá está ahí como persona del mundo.
Exacto,
sin frontera.
Sí. Esa necesidad que nos han generado de como de definirnos, de etiquetarnos, claro, y sí, al final lo que hacemos es fomentar el prejuicio de aquella mente que no es, está,
sí,
como,
sí, sí,
no sé, tratando de conocer, claro, rápidamente.
Pero ponte tú el Museo de la Mujer, que yo de hecho conocí a la directora acá cuando se inauguró el Museo de la Mujer en Concepción, simbólicamente en, uh-huh, en el trébol, la biblioteca. Y ella me invitó a exponer en Argentina para el Día de la mujer indígena latinoamericana.
Perfecto.
Entonces, claro, hice una muestra de 52 horas que son ilustraciones y pinturas digitalizadas.
Yeah.
Entonces, ¿por qué digitalizadas? Porque yo todas las exposiciones que he hecho, que no son pocas, son todas autogestionadas. Entonces,
son más de 90, ¿son algo así?
Sí, más.
Muchas más.
Sí, sí. Sí, esos son como un resumen, pero bueno. Entonces, para mí siempre trato de rebuscármela, porque te digo que siempre he sido independiente, autónoma, y para mí es un formato que una, que es muy liviano para trasladar, y otra que dentro de todo es más económico también para imprimir, para reproducirlo.
Claro.
Y también pasa que, como es tan difícil vivir del arte, sobre todo acá en Chile, la mayoría de las personas que le gusta mi trabajo son como compañeras, ¿cachai? Y también autónomas, que no necesariamente tienen el dinero para comprarte, no sé, un acrílico de un metro cuadrado.
Ponte. Claro.
Entonces, es como la popularidad del arte, ¿cachai? A todo nivel,
Y claro, que es muy bueno porque quitamos ese como tabú de que el arte está súper ligado a lo académico o como a una élite y que tú tienes que tener cierto conocimiento para
que
poder
y que hay,
claro,
que
ir a observar a un museo y que tienes y que estar en silencio. Y no sé.
Es que una persona jamás soñaría con tener un cuadro que vale millones de pesos que está ahí en su casa, aunque le guste mucho.
Claro.
No lo piensa, ni siquiera se le pasa por la cabeza. Entonces, en mi caso, como te digo que... Yo hago mucho trueque, mucho, bueno, también hay muchas retribuciones, muchas cosas. Hago regalos, vendo, por ahí va fluyendo todo. Yo nací en una familia donde funciona así. Claro. El dinero es para algunas cosas, sí, pero yo me crié con mi papá independiente, con un tipo... Yo aprendí muchas cosas de él también. Autónomo, músico, creador, un loco, y mi mamá por otra parte también, ligada a la tierra, al campo. Entonces esa fue mi escuela, más que los años que estudié acá en la universidad.
Qué
entonces
valioso.
Yo aprendí muchos valores y para mí, como te digo, el arte elitista no me entra. No tengo ni el apellido ni la cara tampoco, pero aunque quisiera. Y acá en Chile no, pues.
Claro.
Y ponte tú ahora, algo que me ha ayudado mucho son las redes sociales, ponte tú Instagram. Ahora acabo de terminar un cuadro que me encargaron de Portugal. Está ahí, pero sí, acá es muy difícil.
Es muy difícil. Pero mencionaste recién, Nadia, que habías estado entonces ligada un poco a una exposición que se desarrolló en el Mall del Trébol, porque sí, ahí hay un espacio de Museo de Bellas Artes que funciona
presente. Sí, yo ahí nunca,
presente.
Nunca he expuesto, pero sí, no fuimos para otro lado, porque tú me preguntaste por el Museo de la Mujer de Argentina,
ah,
de la
sí,
última exposición.
Me dijiste que habías conocido, sí, la otra hoy. Parece que se van dos
días
de allá. Después, dejemos, mira, guardado eso, volvamos a Argentina.
Sí.
Dejemos.
Entonces preparé una exposición de... inspirada de los pueblos originarios de Latinoamérica y el Caribe, uh-huh, que a mí me llama mucho la atención, y bueno, principalmente las de Chile, la Patagonia, la cultura selna, yagana, mapuche, huilliche, aymara, así como generalizado, Bolivia, Perú, el Amazonas, siempre la imagen puesta en la mujer.
Uh-huh.
La mujer, bueno, mi lucha siempre ha sido el ecofeminista, pero de todo tipo de mujer, da igual. Entonces, bueno, claro, está inspirada en eso de los pueblos matriarcales que en algún momento existieron, ¿cachai?
La puesta en valor, cómo tratar de hacer retroceder un poco este patriarcado que nos va dominando.
Sí.
Y esa fue la acogida que te dieron en el Museo de la Mujer.
Sí.
Y estuviste exponiendo ahí alrededor de 21 días tu
sí,
obra, ¿cierto?
Sí, pero eso, y curiosamente después de ese encuentro, que me fue muy bien, que la crítica estuvo muy buena, compartí mucho la inauguración, fueron colegios, niños y niñas a dibujar con respecto a mi obra, que de esto tengo los dibujos en la casa de recuerdo.
Oye, pero qué lindo, porque te sí, hace partícipe de, sí, lo que estás viendo. O sea, ya no eres como un espectador que está estático, sino que
sí,
y participa
y eso
con
fue,
el artista.
Y claro, y fue complementado además con visuales de un resumen de trabajo antiguo desde el 2004 a la fecha, y complementado con poesía de compañera de Latinoamérica, y músicas.
Uh-huh.
Alejandra Siebri también, que es una escritora que admiro mucho, ella también me ayudó con el catálogo, con el escrito, y también participó con su audio allá. Entonces yo complemento mucho, por ejemplo, cuando si voy a hacer una exposición o un mural, invito a artistas, generalmente poetas, músicas, que son conocidas.
Claro.
Entonces ponte tú, si hay que pintar, cuando hicimos el mural de acá del foro de la Universidad de Concepción, aprovechemos de hacer un festival de mujeres.
Perfecto.
Entonces había poesía en vivo, danza, teatro, música...
Y se van potenciando
todo
las
el
redes,
arte de las mujeres de acá de la región, claro.
Uh-huh. Mira, maravilloso.
Me encanta eso de hacer redes y que no sea solamente pintura y que no solamente sea fotografía, sino que sea algo multidisciplinario.
Exacto, y que a la vez sea fuente de más creatividad y de más entusiasmo, y no necesariamente la creación por vender, sino que...
No, para nada. Así no funciona.
Por supuesto que no estoy muy de acuerdo. Hoy entonces la acogida fue...
Sí.
Ya, me pues, quedó claro, ya, entendí.
Sí, no, esas cositas son, dice, valió la pena el trasnoche, haciendo las ilustraciones, los dibujos, porque para mí este tiempo, yo esta exposición la preparé en un mes y medio, ha sido muy intenso, y para mí en lo personal, en familiar, he tenido pérdidas muy grandes este año, de mi hermano, mi abuelo, mi mamá con cáncer, mi papá con cáncer. Entonces, en lo emocional y familiar ha sido muy intenso, y dentro de todo, para mí esto me salva.
Claro.
O sea, para mí es mi remedio, mi terapia, todo. Por sí, ahí voy resurgiendo siempre, naciendo constantemente con la creación.
Claro, y eso lo tienes tú muy reconocido dentro de ti, pero imagínate si esto se expandiera para un montón de personas que encontraran también en el arte u otra expresión una forma de remediarse sí mismas.
Y lo veo cuando hago talleres.
Lo ves.
Lo veo lo muchas mujeres, mujeres que han sido violentadas, en niños, en niñas. Eso. Sí, es fuerte, pero como te digo, sirve como las mujeres de la cárcel también, que uh-huh, para ellas esto eran alas. Entonces,
claro. Oye, claro. Nadia, y ahora sí, volviendo a aquello que nos fuimos la dispersión, mencionabas que habías conocido en este espacio del Mall del Trébol, en Bellas Artes, de uh-huh, a la persona con la que finalmente hiciste el nexo para llegar a Argentina,
sí,
¿cierto?
Sí,
sucede que también intervienes tú mucho en los espacios públicos, aquí en la sí Universidad de Concepción, también en Chiloé, lo que hemos sí mostrado. ¿Y qué opinas de esto de ocupar los espacios privados, como por ejemplo este mismo espacio del Mall o también en Biblioteca Viva, que de repente se realizan exposiciones? ¿Te parece a ti que es una buena forma de comunicar el arte independiente del lugar en el que esté?
Yo creo que todo espacio es válido. Yo nunca he expuesto en la biblioteca, por ejemplo, nunca he expuesto en espacios cerrados, digamos, o sea, sí, en galerías de arte, qué sé yo, en otros países, sí, pero siempre están más abiertas. Uh-huh. Yo no dentro de un circuito del Mall, o sea, yo te digo que lo del Mall fue porque yo fui a la inauguración del museo como espectadora, no como artista.
Ya. Yeah.
Y por ahí surgió lo otro de Argentina, pero uh-huh, pero yo creo que todo espacio es válido. Uh-huh. En la calle, claro, a mí me gusta más la calle.
Claro,
es mi mejor lienzo.
De repente hay como especies de resquemores por lo que pueda haber detrás de que grandes activos.
Sí, ahora si nos metemos por ahí, como no es mi ambiente, yo no puedo opinar tampoco porque lo desconozco. Pero claro, te digo que todo espacio es válido. Uh-huh. Hay para todos los gustos.
Hay para todos los gustos, uh-huh, exacto. Oye, Nadia, ¿te parece si nos vamos a una pausa que sí, volvemos claro al final? Para seguir conversando, está muy entretenido. Esto es Anita Tijoux, Antipatriarcal. Uh-huh.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Thank you.
estamos de vuelta en Conce Sin Etiquetas. Por supuesto, nos puedes encontrar a través de las señales de Radio UDEC 95.1 en FM y www.radioudec.cl. También estamos en Spotify, nos encuentras como Conce Sin Etiquetas, y en Instagram, Conce Sin Etiquetas también. Estamos junto a artista Nadia Benavides y estábamos conversando, Nadia, hace un rato, que tú estuviste mucho tiempo viviendo en Chiloé, ¿no es así?
Sí.
Sí, y nos contabas entonces que tú trabajaste mucho tiempo allá y que la verdad esta zona tiene un alto índice de violencia contra las mujeres en general, la zona sur, no sé si es algo de los pueblos en general, pero tú como artista, ¿cómo viviste esto? ¿Qué percepción tuviste de esto? ¿Cómo lo podrías desarrollar si es que es posible?
Sí, mira, como te contaba antes, yo trabajé mucho en talleres con pobladoras, en talleres con mujeres rurales, en talleres con mujeres que habían sufrido violencia, que te digo que en la mayoría. Fui conociendo un poco cómo la identidad, como por ejemplo la mitología también muchas uh-huh. veces justificaba estos grados de violencia en niñas, en niños y en mujeres. Como la existencia del trauco finalmente no era un mito, sino que una realidad. El trauco era tu padre, tu tío, tu hermano. Como eso también, mucha gente lo... Ponte tú, yo en algún momento hice ilustraciones de todos los personajes mitológicos y los estudié, qué sé yo. Todos están asociados con, no sé, por el trauco, ponte tú, con su esposa, la Fiura, que era su hija, que estaba uh-huh. así súper normalizado dentro de la... Y también tenía su otra esposa, que era, no sé, una bruja, que está ahí.
Pero cuando, disculpa, pero cuando uno estudia acá ya como en la zona centro, por estos textos escolares que reparte, digamos, el Ministerio de Educación.
Parecen casi como duendecitos mágicos.
Exacto, es como que el trauco, sí, esto sí. Ya aparecía en la novela, y es sí. hijo del trauco, pero queda sí. más como en la talla, o en un imaginario que no es dañino. Pero claro. Tú viviendo allá lo viste...
Realmente, claro. Realmente. Sí, como te digo, yo desarrollé la mitología completa que la hice para la municipalidad de Castro. Y yo vendía después imanes para generar recursos en el verano, imanes ilustrados. Entonces cuando hablamos con la gente que iba a comprar decía, ¡ay, el trauco! Todos empezaban a tirar tallas así como, ¡ay, el trauco te va a salir, el trauco esto! Claro, de una forma más liviana, digamos, porque tampoco conocen un poco la... Pero el trasfondo es totalmente distinto.
Uh-huh.
Claro, se justificaba un poco por ahí, como te digo, con la mitología, el abuso se tapaba. Hasta hace muy poco tiempo mujeres llegaban al hospital diciendo que estaban embarazadas del trauco. ¿Por qué? Porque en la noche ni siquiera ellas sabían quién era quien abusaba de ellas, o que muchas veces sí lo sabían, pero por tapar, por vergüenza, por miedo.
Y cuando tú desarrollaste esta mitología que me dijiste que fue por encargo de la municipalidad, sí. ¿Ellos estaban conscientes o tú les transmitiste lo que significaba o quizás
se sabe?
Se sabe.
Sí, se sabe. Algo que yo haya descubierto.
No, claro.
Algo que tú llegas ahí, lo vives y claro, es así nomás. Y como te digo, pasa a ser parte de la identidad también. O sea, tampoco condenando a los personajes, porque hoy en día, o sea, para mí son personajes mitológicos.
Claro.
Pero que llega a la realidad de muchas mujeres y niñas y niños. Pero claro, sí, pues ponte tú en las marchas, nosotras hacíamos letreros en contra del trauco.
Eso, como quizá sí, pues. Recursos que para poner, no sé, afiches, qué sé yo, claro. Y decir como, no es el trauco, me imagino, sí. No se siente que se ataca algo un poco vital.
Sí, no, y además que son recelosos igual de su identidad, claro. Y sienten mucho orgullo de su cultura, entonces tampoco uno puede llegar a decir, no, todos vamos a quemar el trauco, no sé qué. Claro, si lo hacíamos sutilmente, que hasta hay manifestaciones para el Día de la Mujer, o saca el trauco que tienes dentro y bótalo, no sé.
Sí.
Pero por ahí, porque tampoco puedes llegar y eliminar, porque digo, hay muchas cosas maravillosas, estilo, yo me enamoré de ese lugar, de la cultura, de las mingas, no solamente de tiradera de casa, sino que de todo, si te tienes que trasladar, si tienes que armar tu jardín, si tienes que hacer tu sembrado de papa, para toda la gente ayudar.
Una forma mucho más colaborativa.
Sí, o sea, es lo que a mí me encanta, dar,
claro.
La cultura chilota, y yo todavía tengo muy buena amiga allá y siempre estoy yendo.
Me imagino.
Y trabajando, sí. Me tocó participar también en la Concha Acústica, que es el escenario principal de la Plaza de Castro.
¿Ya?
Que me lo... Bueno, en realidad se armó una especie de concurso para postular a la mejor propuesta, porque ese era un espacio público que estaba rayado constantemente. Y la municipalidad gastaba mucho recurso en pintarle blanca toda la semana.
Yeah.
Entonces yo propuse, como venía haciendo talleres de mosaico con las mujeres, propuse que la cuenta acústica fuera de mosaico, por en caso de que se llegara a rayar, se limpiara. Entonces trabajé un año completo, postulé a una licitación de la municipalidad. Muchos concejales no tenían ni idea de lo que era un mosaico, entonces tuve que empezar de cero. Nadie me conocía. En Chiloé es raro llegar como sin que nadie te conozca, porque todos somos afuerinos.
Claro.
Llevé 20 años viviendo allá. Entonces ahí presentándome, yo soy nadie, no sé qué, y este es el mosaico, hice una maqueta, presupuesto completo, y invité a trabajar a solamente mujeres pobladoras. Y con ellas pude construir esa consta acústica que hoy día resiste y se mantiene. Pues. Invité a trabajar a toda la gente que la rayaba, así que nunca me la volvieron a rayar.
No te puedo creer, qué maravilloso.
Sí, no participé de la obra, todo. Todos los que querían aprender a hacer mosaico entraban.
Pero qué buena forma de transformar, claro, algo quizás negativo, pero a los ojos de esta gente que quería pintarla constantemente, pero positivo finalmente porque rescataba la labor artística y la colaboración, que me imagino que se da mucho por un hecho territorial, que sea una isla, Chiloé. Sí.
Entonces, aislado.
Claro, por supuesto, pero a la vez unidos.
Sí.
Sí. Oye, Nadia, cuéntanos acerca, bueno, no podemos ignorar en realidad lo que está viviendo Chile en este momento y te quisiera conducir por ese lado, preguntarte cómo has visto tú en estos días las manifestaciones desde las distintas esferas que se han dado. Principalmente también preguntarte, hemos visto marchas muy diversas, todo tipo de expresiones artísticas en las marchas que se han venido dando paulatinamente con las diversas intervenciones año tras año que han hecho distintos grupos, los estudiantes, etcétera. Pero ahora hemos visto cosas que parecen carnavales en el buen sentido y que expresan, no sé, teatro, música, poesía. ¿Y qué te parece también tratar de explicar desde tu postura qué es la performance o el arte performático, que a veces suena como difícil de entender, pero está más cerca que nunca de nosotros?
Bueno, para mí eso es artivismo. Uh-huh. El arte como una herramienta de transformación política en las calles, desde diversas manifestaciones, como tú decías, artística, es acercar el arte al pueblo. La creatividad yo creo que surge en los peores momentos. Y en este caso es una herramienta que acerca mucho más a la gente, la hace mucho más cálida de lo cruel que es, digamos. Sobre todo lo que ha sucedido con el tema de la represión, la violencia, la gente que está herida, desaparecida, violada, en fin, torturada. Eso hace que el dolor no sea tan fuerte quizá,
claro.
Y que se una más gente también, porque una batucada va a llamar a niños, niñas, las personas van a... Dentro de toda revolución tiene que haber siempre alegría, baile, música, canto, colores. Entonces todo esto, bueno, intervenciones performáticas, que en el fondo son intervenciones, bueno, puntualmente ahora se agradece. Se agradece. Y esto yo creo que lo estamos viendo desde los movimientos, bueno, en dictadura también fue, pero en los movimientos estudiantiles que resurgieron con mucha creatividad. Yo recuerdo acá en la universidad cuando se hacían un montón de cosas, mucha intervención, performance, cuerpos pintados. Nosotros trabajamos mucho el tema de los cuerpos pintados y hacíamos intervenciones en la universidad, en la plaza, con las marchas de la diversidad sexual también, mucho colorido. Y por ahí yo creo que es la mejor forma. Es la mejor forma, y yo he visto unas cosas increíbles, y yo la aplaudo así por internet en todas las ciudades. Es maravilloso. Es ponerle más intensidad todavía a las demandas.
Sí, exacto. Dos cosas, no sé con cuál partir porque está todo tan interesante, pero tu paso por la universidad, Nadia, ¿cómo lo recuerdas? ¿En qué participaste? ¿Qué intervenciones hiciste? Porque nosotros ahora estamos más cercanos quizá a ver las calles con esta festividad, con esta desinhibirse, con ver estos grupos de teatro que lo hacen para nosotros gratis y que es por el solo hecho de reunirnos y de unirnos también. Pero esto viene dándose hace tiempo, siempre ha existido. ¿Y cómo recuerdas tú tus actividades en la universidad y en otros grupos que te desarrollaste?
Sí, yo siempre digo que a la universidad yo no vine a estudiar, vine a intervenir espacio.
Bacán.
A tomarme espacio.
Bacán.
Y siempre, yo entré el 2004, salí el 2010, fueron 6 años de mucho activismo. Estuve en una colectiva que se llamaba Mafalda, feminista, tuvimos una comunidad 2 años. Y por ahí también inventamos con, bueno, en ese momento vocal de cultura, Valentina Medel, hicimos muchas intervenciones, semanas de la diversidad sexual. Uh-huh. Que las comenzamos las dos en un principio, que hacíamos, la hacíamos todas, o sea, no dormíamos día y noche. Me acuerdo haber dormido en el suelo de la FEC muchas veces, porque no teníamos ni computadora en la casa, entonces trabajamos acá.
Claro.
Y haciendo, no sé, hacíamos ciclos de cine, de la diversidad, partidos de fútbol con las trans, peloteaba la pelota con taco. Trabajamos en el auditorio de medicina, yo exponiendo en el auditorio de medicina, con lo tímida que soy, muchas veces frente a muchos doctores hablando de la salud sexual, no sé, de la lesbiana que no existía en ese momento.
Claro, pero, porque si no lo hacías tú probablemente no lo
hacías. Y no teníamos más gente, claro. Partimos las dos y después se fue uniendo más gente, duró como 3 años la Semana de la Diversidad. Y llegaba gente de Chillán, de Los Ángeles, de otra ciudad, porque era todo un evento, porque acá en el sur no pasaba nada, pasaba todo solamente en Santiago. Uh-huh. Hacíamos intervenciones, exposiciones en la biblioteca. De hecho, a mí me censuraron en la biblioteca.
No, yo hice
fotografías de cuerpos pintados trans. ¿Ya? Y lésbicos, y me la censuraron, me hicieron sacar la exposición. Entonces, al final la instalamos acá en el, ¿cómo se llama esto? ¿De ciencia? En el pasillo este, que está en el foro. Entonces, ahí la instalábamos, hacíamos ferias de la diversidad, cuerpos pintados, fiesta electrónica, no sé, un montón de intervenciones. Los cuerpos pintados los llamamos al Casino Los Patos, cuando todos están comiendo llegan allá con poesía. Con poesía, la Alejandra también intervenía, Alejandra Sierra, con música, con violinista, toda la gente que se iba uniendo de distintas áreas. Bueno, después hicimos, claro, música, conciertos. La Valentina es una tremenda gestora cultural.
Le mandamos pero muchos saludos, cariñosos saludos también. Es nuestra panelista, Valentina nos apoya desde la distancia, ahora muchos saludos para ella.
Sí, yo recuerdo, bueno, los profesores los tenía un poco locos porque yo les pedía, ponte tú ya, quiero 20 atriles, tenía esa disposición de ellos buena, y hacíamos, no sé, invitábamos a gente para hacer clases de cuerpo, o sea, de desnudo, figura humana, pero acá en el foro. Entonces yo invitaba a 20 amigos de la escuela, amigas, y todos dibujábamos en vivo, acá está, y así iba surgiendo como la naturalidad también del cuerpo, y también el cuerpo como algo político, acá está, como una performance en el fondo.
Exacto.
Y sí, pero yo hice bastantes cosas acá, como te digo, estuve más interviniendo que estudiando.
Perfecto, después te nos fuiste a recorrer el mundo, pero a aprender también. Sí. Oye, Nadia, también tocaste el tema de la dictadura, la mencionaste. Y pues dictadura existe todavía, no tenemos todavía las herramientas para evaluarlo por el movimiento que estamos viviendo ahora, que es histórico, pero hubo un decaimiento, por supuesto, de lo que fue la creatividad, las artes y las expresiones de las personas, ¿cierto? Por cortar las libertades, básicamente. Entonces, ¿qué opinas tú o cómo puedes quizá proyectar después de este movimiento, de este proceso, este momento histórico que estamos viviendo, el despertar de las artes, o cómo crees tú que pueda ayudar a que en un futuro se puedan desarrollar más expresiones o que naturalicemos esto mismo que dices tú, que era, no sé, algo inesperado, que te encontraras una persona haciendo algo entre medio en el foro, desnudo o pintando, pero luego ya no? ¿Esto puede ayudar a eso? ¿Qué es lo que piensas tú como Nadia Benavides?
Bueno, claramente, como te decía recién, en los peores momentos surge la mejor creatividad, creo yo, en lo personal y en lo que he visto también. Claro, en dictadura mucha creatividad precisamente por la represión. O sea, era la forma de sacarlo. O sea, cuánta música hoy día, de hecho, volvemos a los cantos de dictadura, claro, como himnos de lucha y de resistencia también. Yo tengo varias referentes también, mujeres, muchas compañeras que fueron torturadas en dictadura y que hoy en día siguen marchando y siguen manifestándose, o desde el arte o desde quienes fueron, digamos. Tengo muchas referentes lesbofeministas, hay una que está en Inglaterra que es la Consuelo Rivera, que yo también la admiro mucho, que es poeta. Y también por ahí, siempre el arte como una herramienta de transformación constante, que lo vuelvo a repetir porque lo es. Y hoy día, claro, se ve mucha creatividad precisamente en estos momentos. Para mí es la mejor forma. Y yo creo que, claro, cuando estamos como en esa... ponte tú, en los años 90 fue como flojito. Claro. Viste, ahí como, era más el consumismo, y quizás que el tema artístico. Y hoy día revuelve, y volvió con el movimiento estudiantil y no ha parado. con, claro, en este tema. Y claro, seguramente luego llegaremos a algo un poco más plano, cuando las luchas como que se acallen un poquito y después resurge y así. Es un ciclo, claro, todo cíclico.
Pero esperando también que en ese momento plano no intervengan los actores extranjeros que vienen con estas como propuestas escénicas o qué sé yo. Hoy día tenemos los cines cerrados, los cines, digamos, de mercado gigantes, claro. Sea la oportunidad de que se proyecten películas, documentales en las esquinas de las poblaciones. Claro. Entonces, que eso no se pierda, que lo tenemos en este momento y que se multiplique, digamos, sí, y que no nos olvidemos y no volvamos a esa flojera, como bien tú dices, que es como conformarnos con aquel producto que no nace de acá.
Que es un producto.
Exactamente, que es un producto. Oye, Nadia, que tú hoy nos traes un regalo, ¿no es así?
Sí, se me olvidó.
Sí. Entonces queremos contarles que continúen con nosotros en sintonía, porque vamos a contarles más ratito cómo es que pueden participar de este sorteo. Nos trae un cuadro precioso que es de tu última exposición, uh-huh, ¿cierto, Nadia? Sí. Y nos puedes contar un poquito quizá cómo este cuadro, qué simboliza, de qué se trata.
Bueno, a mí me cuesta un poquito hablar de cada obra, digamos, porque siempre le dejo un poco a la interpretación, digamos, de la persona que lo está viendo. La mía no necesariamente es la que ve la otra persona.
Claro,
Pero en resumen está inspirada, como te digo, en los pueblos originarios y básicamente ella, cuando me fui a México, en el movimiento zapatista. Yeah. Y que calza, o sea, una mujer encapuchada, calza hoy día las marchas de Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, lo que lamentablemente está pasando en Bolivia. Calza para Latinoamérica, yo creo. Sí. Pero sí está inspirado un poco en la zapatista.
Perfecto. Entonces este cuadro más ratito le vamos a indicar a la gente cómo es que puede participar. Oye, me queda la duda, Nadia, si es que también a propósito de este movimiento tú vislumbras o tienes en la cabeza alguna idea de algún petitorio específico que quisieras como que se materializara. ¿Esperas algo?
Bueno, para mí siempre el tema cultural va a ser una, yo creo que una necesidad, así como la salud, así como la educación.
Claro.
En Chile es muy difícil, hay muchos artistas que se van perdiendo en el camino, porque claro, no logran vivir de una forma autónoma, hay muchas necesidades que hay que suplir y que se suplen con dinero. Como te digo, yo tuve una crianza de un padre loco e independiente y autónomo que me enseñó que el dinero no es lo más importante, mi madre también. Hoy día estoy viviendo en el campo y yo puedo. No quiero ni grandes lujos ni nada, sino que, pero sí, como te digo, es complicado para la gente vivir del arte en Chile. Es muy difícil.
Claro, de hecho tengo entendido que se hizo un cabildo de las artes, pero como siempre centralización en Chile.
Sí, no me alcanzaba a llegar a ninguno, estoy viviendo en el campo ahora, no me da, acompañar a mi mamá al hospital, entonces estoy como un poco retirada de eso.
Me imagino.
Pero está bueno que haya una organización, claramente. Ahora, bueno, las demandas claramente de la educación, yo estoy en deuda en millones de pesos que dudo que en algún momento las pueda pagar.
Choca los cinco.
Muchos, sí. Muchas sabemos de la misma situación. Sí. Claro, somos la generación de la deuda. Po.
Sí.
Yo, ponte tú, no tengo ninguna tarjeta de crédito, pero sí estoy en deuda por haber estudiado.
Claro.
Para mí el tema de la salud últimamente, que yo lo he podido conocer in situ con el tema de mi mamá, mi hermano y mi padre, que finalmente mi hermano muere por negligencia, por no atención en el fondo. Entonces, claramente para mí también es una lucha re importante. Por lo menos la salud. Y ahí vais sumando un montón de cosas en el mundo, y como de lo poco todo,
Catherine. Exacto. Y sí, también lo que tiene que ver con las diversidades sexuales, que tú también estás.
Por supuesto, sí, muy, eso muy que ligado. Para mí eso va ligado. O sea, eso soy yo y es lo que he hecho todo este tiempo.
Perfecto, Nadia. Estamos muy, pero muy agradecidos y agradecidas de haberte tenido en este capítulo de Conce Sin Etiquetas. Por supuesto, las puertas siempre van a estar abiertas para ti, para que nos traigas todo aquello que quieras comentar, si es que traes una nueva exposición, si simplemente quieres venir a conversar. Nadia, ha sido pero muy agradable estar contigo. Y ahora le vamos a indicar a los radioescuchas, a la gente que nos sigue por Instagram, por Facebook Live, nos siguen también por Spotify. ¿Cómo es que pueden concursar por este cuadro que es muy valioso porque viene de la exposición de Nadia en el Museo de la Mujer en Argentina en el mes de septiembre? Entonces, atentos, atentas, atentes, ustedes lo que tienen que hacer para ganarse este cuadro de Nadia es que deben publicar en sus historias la
imagen de nuestro feed en Instagram. En Instagram está una imagen de Nadia Benavides y también está aquella del programa que es este programa, ¿cierto? El que anunciamos, la gráfica donde anunciamos a Nadia. Compartan el del programa, ¿ya? El último que aparecerá en el feed es este donde dice abajito gana un cuadro de Nadia Benavides. Lo comparten en sus historias, tienen que seguir a Nadia en su Instagram, tienen que seguir a Conce Sin Etiquetas y tienen que etiquetarnos también en la publicación. Vamos a reiterar por medio de las historias también las indicaciones para que puedan concursar y ganarse este cuadro. Así es que ya saben, a compartir la última foto del feed de Conce Sin Etiquetas en sus historias, etiquetando, siguiendo a Nadia y por supuesto publicando esto para que conozcamos todos a Nadia y podamos valorar también su arte que, pucha, que es valiosa y necesaria en estos tiempos. Te agradecemos tremendamente, Nadia.
Gracias por a ustedes esto. Por el espacio siempre.
Uh-huh. ¿Algún mensaje de despedida?
No sé, porque la lucha continúa nomás, pues, y aguantar a resistir en las calles.
Exacto, exacto. Desde aquí transmitiendo mucha energía para todos aquellos y todas aquellas que están en las calles, que no bajemos los brazos, tenemos que seguir adelante hasta el final, ¿cierto? Así claro. Es que energía para todos, para todas, para todes, y nos encontramos nuevamente en Conce Sin Etiquetas el próximo jueves. No se olviden de concursar. Chao, chao.
Acabamos de conversar de sexualidad en Conce Sin Etiquetas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario con más información, invitados y novedades. Mientras tanto, envíanos tus comentarios a nuestra cuenta de Instagram @Conce Sin Etiquetas.